Hola hermosas personas, estoy aquí reunido para grabar un nuevo video en este espacio amplio, terreno de un gran amigo. Y en esta oportunidad es un video de reflexiones nuevamente. Esta reflexión la paso a leer, es como una frase principal y después un desarrollo, así que paso a hacerlo. Si el artículo lo quieren encontrar, lo pueden buscar en Instagram. Mi Instagram es francisco.sebastián-bajo. Bien, y la frase iniciadora de esta reflexión dice así: podrías ser cualquier otra persona en este mundo. Ten compasión por cada una de las otras caras del universo. Y el artículo dice así: cada ser, cada individuo, cada persona, cada cosa particular del cosmos es parte de la totalidad del universo. Y, en cierto sentido, cada persona es una forma de expresión de la energía universal. O, dicho de otra forma, todos somos la totalidad que está expresándose a través de esta infinita diversidad de formas particulares a las que llamamos yo, cosas y otros. Desde esta perspectiva, cualquier otro ser que señalemos es como un hermano o una hermana, porque nace de la misma fuente de la que nace todo. Y esto hace posible que podamos mirar al otro sabiendo que nosotros mismos podríamos estar en sus zapatos. Esta forma de considerar a otros puede despertar en nosotros un maravilloso sentido de amor incondicional que en el Tíbet llaman compasión. La compasión implica ver que todos somos uno y que si realmente pudiésemos ponernos totalmente en el lugar del otro, seríamos lo que el otro es y haríamos exactamente lo que el otro hace. La compasión nos permite ver que el otro es un aspecto más del universo que realmente somos. Y, en este sentido, la compasión nos permite conectar con otros y perdonar a otros. Pero, en este contexto, perdonar no significa que elijamos compartir nuestra vida con aquella persona a la que perdonamos. Perdonar, en este contexto, es poder sanar y soltar los juicios condenatorios con los que hemos tratado de quitarle el derecho a ser a una parte del universo que somos. Desde el corazón, Francisco Sebastián. Bien. Bueno, se cuenta que alguien una vez le preguntó a un monje del Tíbet cuál es la fuerza que une todo este universo, ¿no? ¿Cuál es la fuerza que hace que todo esté conectado? Y bueno, este monje del Tíbet dijo: la compasión. La compasión es la capacidad de amar. Desde mi punto de vista, es la capacidad de amar más allá de los errores, aciertos o desaciertos. Poder tener compasión significa que compadecemos al otro por lo que es y no demandamos que sea algo distinto porque sabemos que podríamos estar en sus zapatos. Y en un punto lo estamos, porque si nosotros somos la fuerza universal que está habitando todas las cosas, nosotros somos ese otro que estamos viendo y juzgando, ¿no? Y eso me hace acordar a alguien que dijo: no juzguéis o seréis juzgados. Pues generalmente esa frase se interpreta como: no juzguéis porque irás al cielo y Dios Padre te juzgará. Yo no la interpreto así. Yo la interpreto como: no juzguéis porque seréis juzgados, en el sentido de que inmediatamente cuando estás juzgando a alguien, lo que no te das cuenta es que te estás juzgando a vos mismo, ¿no? Y juzgar en este sentido no está dicho como un juicio crítico, ¿no? Una observación como: ah, mira, tal cosa estás haciendo, sino como un juicio condenatorio de mal, ¿no? Esto no debería ser, esto está mal. Ese tipo de juicio, un juicio moral. Y bueno, el artículo está muy conectado con otro artículo que hice hace no tanto, cuya frase es: somos el universo conociéndose a sí mismo a través de infinitos puntos de vista. Está muy conectado con ese artículo, porque también en este es como que apunto a que logremos conectar con el hecho de que somos todos aspectos de una misma fuente. ¿Sí? Y esto es muy interesante, porque muchas veces se escucha a ciertas personas decir: no, si yo hubiera estado ahí, yo no lo habría hecho. No, si yo fuera tal persona, si vos fueras tal persona, serías exactamente lo que él es y harías exactamente lo que él hace. Entonces no existe esto de decir: si yo fuera vos, tal cosa. La verdad que no. Si vos fueras yo, serías yo. plenamente. ¿Sí? Pensarías lo que pienso, harías lo que hago. Y por eso esto nos conecta con la posibilidad de perdonar a alguien, porque yo siento que perdonar tiene que ver con un amor más o menos incondicional, ¿no? Que no significa que elijamos pasar tiempo con aquellos que nos hacen daño o aquellos que nos han tratado de manera injusta, pero sí significa que no necesitamos acarrear con nosotros juicio, condena, rencor, ¿sí? Sino que perdonamos y aún así decimos, no, igual yo con vos no me junto porque la verdad que no resueno, no funciona, no me gusta lo que haces o lo que fuera. Y no lo digo desde el lugar de no me gusta lo que haces está mal, sino que a mí no me gusta. No sé, fíjate, por ahí a alguien le gusta, por ahí a nadie le gusta. Y no quita nombrar cosas como, por ejemplo, che, esto que hiciste me pareció cruel o me pareció injusto, pero lo que se va del campo en este nuevo estado de conciencia que estaría más conectado con la espiritualidad oriental es lo que se va de nuestro campo es la idea de que algo está mal. Digamos, la crueldad no es que está mal, sino que a nadie le gusta. No es que está mal como en el sentido moral, sino que la crueldad no es agradable, no le hace bien ni siquiera a aquel que es cruel. Digamos, porque generalmente pensamos que la víctima es la que la pasa mal. Y bueno, desde esta perspectiva que estoy proponiendo, aquel que es victimario también la pasa mal. Está bien que es más su responsabilidad, ¿no? La razón de la cual existe ese dolor en otro y en él. Él tiene más responsabilidad porque está siendo cruel, está activamente cagándose la vida a sí mismo y cagándole la vida a otros, ¿no? Pero sobre todo a sí mismo, para mí. Y bueno, y está esta posibilidad de acceder a esta compasión que nos permite caminar un poco más livianos porque podemos dejar ir a aquellos que no nos han tratado de forma justa o que han sido crueles con nosotros. Nos permite dejarlos ir, como te libero, ¿no? Durante un tiempo tuve un mantra que usaba que era, te he liberado, que Dios esté contigo, ¿no? Cuando me encontraba pensando en gente a quien le tenía rencor, enojo o quien estaba como yo resentido, era, te he liberado, que Dios esté contigo. Si no les gusta la palabra Dios, que yo sé que genera mucha resistencia, puede ser que la vida esté contigo, que el bien esté contigo, no sé, que el universo esté contigo, que la fuerza esté contigo, diría Yoda. Y creo que a veces uno, en realidad el narcisismo, el ego, puede entrar en una lógica como, no, él no se merece mi perdón, yo no se lo voy a dar, él no se merece mi perdón. Y lo curioso de entrar en esa frecuencia energética es que, a ver, los que mantienen una emoción de daño que nos hace, somos nosotros, nos hace mal a nosotros. Perdonar, y he escrito otras frases con respecto a esto que quizás comparta más adelante, perdonar, digamos, no es solo un regalo para alguien más, como te he liberado, el universo esté con vos, sino que es fundamentalmente un regalo para nosotros mismos, porque nosotros nos merecemos dejar ir aquello, ¿no? Dejar de aferrarnos a aquello que ha sido injusto, a aquello que ha sido cruel, a aquello que nos ha dañado, ¿sí? Nosotros nos merecemos estar más libres de eso. Y de vuelta, no significa que vamos a elegir pasar tiempo con alguien que nos hace daño. No, no. Significa que no vamos a irnos de esa relación con todo el rencor y el resentimiento por años y años y años, ¿no? Lo vamos a poder ir soltando y está bien, te perdono. Seguí tu camino. Que te vaya bien, mal, no sé, pero yo ya te dejo ir, ¿no? No necesito seguir caminando con este rencor. Por eso me llega como tener cuidado cuando el narcisismo entra en esa lógica, ¿no? De él no se merece mi perdón, yo no se lo voy a perdonar. Nos estamos cagando la vida a nosotros mismos cuando entramos en esa onda. Y además, nosotros nos estamos cagando la vida a nosotros mismos, para mí, llevando y rencor y resentimiento a donde vamos, sino que además hay, no me acuerdo qué iba a decir, ojalá venga de vuelta. A ver, no solo nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, sino que además, en últimas, es un regalo que nos damos a nosotros, ¿no? Poder soltar ese rencor. Bueno, listo, chau. Entonces, estar más o menos despiertos cuando entramos con esa energía, ¿no? De culpar al otro. Él me hizo, él me hizo. no sé, te invito a soltar, perdonar y seguir tu camino, porque nos condenamos a nosotros mismos cuando estamos con esas energías de rencor, resentimiento, odio. No nos lo merecemos. Y ahí me acordé lo que iba a decir. No solo nos estamos jodiendo a nosotros mismos, sino también que aquel que está hablando desde ese lugar de rencor, de odio o de resentimiento, no es la esencia que somos. Es el ego, que quedó dañado y está buscando la forma de escupir mierda que tiene dentro y piensa que si se le escupe a otro va a ser libre finalmente de eso, ¿no? Que eso lo he encontrado como un patrón muy común, ¿no? Las personas que han sido dañadas, de forma inconsciente, no se dan cuenta, pero de forma inconsciente, a veces dañan a otros como un mecanismo para sacarse de encima el dolor que tienen dentro. Entonces, estar atentos. Cuando entramos en esas lógicas y nos habitan esas emociones, cuando las hacemos propias y decimos, no, él no se merece mi perdón, no, no le voy a perdonar y yo, es un hijo de puta, no sé, voy a seguir con este resentimiento y esta bronca por siempre. Además de jodernos a nosotros mismos, aquel que habla no es quien realmente somos. Es solo una parte de nosotros que quedó como muy dolida y que no puede del todo mostrarse vulnerable, llorar y decir, esto me dolió. Y eso está muy presente en la espiritualidad oriental, es decir, tener la suficiente autoindagación y autocuestionamiento como para preguntarnos quién habla cuando hablamos. ¿Sí? ¿Habla la verdad que soy? ¿Habla mi mejor versión? ¿Habla el corazón? ¿O está hablando mi bronca, mi enojo, mi resentimiento, mi rencor? ¿No? Está hablando aquel que piensa que fue dañado. Muchas veces aquel que piensa que fue dañado es un ego. Porque una vez que es dañado es como que existe en el mundo como el dañado. Recién se me venía esta idea, ¿no? Imagínate que estabas en una relación, la persona te fue infiel, ¿no? Y muchas veces decimos, me dejó como un boludo. ¿A quién importa eso? Solo a tu ego. ¿Qué le importa cómo te miran o no te miran los otros? Sí, te dejó quizás como un boludo, pero... Y esto es muy interesante y quizás lleve bastante tiempo de meditación y búsqueda interior, sí, pero la esencia que sos no puede ser dañada. Te lo puedo decir desde acá, es un lugar de insight, de haber buscado, de haber encontrado, y te puedo decir eso. La esencia que sos no puede ser dañada. Me vas a acordar a una frase que está en un curso de milagros que dice, lo real no puede ser amenazado. Y ahora estoy pensando en Sri Nisargadatta Maharaj, que habla mucho de lo real, como la esencia del ser, ¿no? En últimas, lo que somos. Y eso, como en sí mismo no es un objeto y es nirvana, es decir, es pura nada, ¿cómo voy a dañar a la nada? ¿Cómo puedo romper a la nada, no? Y esto se puede encontrar también en Zhuangzi del taoísmo, el bote vacío, ¿sí? La esencia que sos no puede ser dañada. Y aquel que fue dañado es tu niño interior o tu ego o algún aspecto de tu personalidad, pero fundamentalmente tiene que ver con algo que existe dentro tuyo pero que no es la esencia de tu ser. Entonces, a través de autoindagación, ¿no? Es una técnica muy desarrollada en Advaita Vedanta. A través de autoindagación, preguntarte quién soy, meditar, estar en esos estados de ausencia de objetos, ¿no? Diría Jean Klein. Y encontrarte con la esencia que sos y darte cuenta de que es una nada. Desde ahí es el lugar desde donde nos es más fácil también perdonar, porque no sentimos que fue tan personal. Y no quita los enojos, no quita nuestra humanidad, pero es mucho más fácil dejar ir cuando no estamos existiendo como un ego en el mundo, cuando nos damos cuenta desde dónde estamos hablando, cuando se ha pulido la identidad y todo lo falso se ha ido yendo. Y puede quedar un poco, no hay problema, tampoco voy a hacer del ego mi enemigo, pero... Qué lindos que son los pájaros, los amo, amo los pájaros. Pero cuando algo se ha podido pulir de la esencia que somos y nos hemos encontrado con algo que es el nirvana, ¿sí? La pura nada que somos, luego es más fácil no tomarse las cosas personales, dejar ir. No significa que elijamos gente que es dañina, no. Pero sí significa que es mucho más fácil para nosotros avanzar, dejar ir y avanzar. Espero que sirva esto. Y me llega a compartirles una reflexión corta para hablar de esto que somos. Piénsenlo así. Tu historia va avanzando y tu historia va cambiando. Incluso hechos que pasaron en el pasado, cuando se reinterpretan, muchas veces también se modifican. Tu historia existe en la medida en la que la recordás. Tu cuerpo existe como un objeto en tu conciencia. Vos podés observarlo. Podés ver tu mano, podés sentir tu cuerpo desde dentro, podés sentirlo contacto. Podés escuchar tu propia voz, ya sea que estás hablando o ya sea que está en tu mente. Todo lo que es objetivo o objetivable aparece en un espacio que es el espacio de aquel que conoce. Yo puedo incluso darme cuenta de que estoy hablando o darme cuenta de que me doy cuenta. Ese nivel de conciencia, aquel que ve que ve, aquel que es y ve que es, ¿sí? O aquel que ve el desarrollo de la persona, cómo va cambiando y mutando, cómo se va sintiendo un día de una forma, otro día de otra. Aquel, ese, el observador puro, el que simplemente atestigua los fenómenos internos y externos de nuestra realidad. Él puede ser dañado. El que conoce. ¿De qué está hecho? ¿Está hecho de algo? Y si en algún momento sentís que sos un cuerpo, para vos estás observando el cuerpo. Sé la conciencia del cuerpo. ¿Sí? Vos podés ser señalado, vos observador, aquel que ve, conciencia pura, observación, darse cuenta. ¿Tiene nombre? ¿O es el nombre el que aparece dentro de él? ¿Tiene forma? ¿O son más bien las formas las que aparecen en él o frente a él? ¿Tiene historia? ¿O es la historia la que se va desenvolviendo ante su presencia, ante su atestiguación? Él, ese, o esa, como te guste llamarlo, porque la verdad es que tiene género. ¿Sí? ¿Es masculino, femenino? ¿Tiene cuerpo? ¿O es el cuerpo el que aparece como una expresión ante él, frente a él, o dentro de él? O ella, ¿no? Como ya lo dije, pasa que el español no tiene este neutro. Él, ella, eso, ¿no? Hay un libro maravilloso de Sri Nisargadatta Maharaj que se llama Yo soy eso. Yo soy eso que no puede ser señalado. Yo soy eso que es, pero no es algo. Y darnos cuenta de esa dimensión genera de forma como medio, como por añadidura, una desidentificación de lo que es nuestro ser persona en el mundo. Que no hay nada de malo con ser persona. Pero nos damos cuenta de que existimos más allá de la persona. Y lo paradójico es que cuando estamos muy atrapados, encapsulados en la experiencia personal, y no podemos darnos cuenta de esta otra dimensión que está más allá, que es impersonal y que aloja a la persona dentro, porque la atestiguamos a la persona, la vemos ser, ¿sí? La vemos mutar, cambiar, pensar, no pensar, bailar, lo que sea, ¿sí? Cuando generamos esa distancia y observamos a la persona, lo más paradójico es que la persona puede evolucionar de forma acelerada. Porque al definirnos como persona y al quedar encapsulados en la experiencia personal como esto, lo mío, lo que sucede ahí es que se genera fricción con la persona, con la evolución de la persona, y nos es muy difícil mutar y evolucionar. Porque inmediatamente aparece el miedo a la muerte. De esta forma, es como, si yo digo, yo soy este, ¿no? Yo tengo estas convicciones. Bueno, y si en algún momento necesito cambiarlas, ¿no? Y si necesito reajustar, yo creo esto. ¿Y qué pasa si lo necesitas cambiar en algún momento? Porque no es real, porque no se ajusta a lo que está pasando. Empieza a haber fricción, porque te has identificado, has defendido por demás algo del campo de lo relativo, digamos, del campo de las formas, ¿no? Es una convicción, no es gran cosa, o una creencia. La identificación con el mundo de lo personal y volvernos como muy obsesionados en ser persona, lo que hace es que la persona quede un poco capturada en algo fijo que no puede mutar, no puede evolucionar. En cambio, si nosotros somos aquel que acompaña a la persona, ¿sí? Como si fueras, no sé, un espíritu guía me llega en este momento, ¿no? Como tu ángel de la guarda, como si fueras aquel que acompaña a la persona, no aquel que es persona. Entonces la persona se siente más libre o es más libre de mutar, cambiar, evolucionar. Y una de las razones por las que queremos sostener de forma fija cosas de la persona es porque la mutabilidad es un símbolo que enseguida nos conecta con la idea de la muerte de la persona. Porque cuando la persona muta, algo muere y algo nace, ¿sí? Y si estamos muy atrapados dentro de la lógica de ser persona, 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 y no hay dimensión de lo impersonal que somos, lo que pasa es que el miedo a la muerte está acechando todo el tiempo, porque nos identificamos con aquello que está atado a las leyes de la muerte y el nacimiento, a las leyes del cambio, ¿sí? Tu cuerpo está cambiando todo el tiempo. Ahora hay unos científicos que están diciendo que en un año, o no sé si en un poquito más, pero todas tus células son nuevas. Estos científicos son los que están estudiando epigenética. Entonces, al estar como muy identificados con el mundo de las formas, al haber hecho identidad, cuando hemos tomado nuestro ser y lo hemos tomado como, bueno, yo soy este cuerpo, yo soy esta mente, yo soy estas emociones, lo hemos encapsulado dentro al ser, encapsulado dentro de lo personal y dentro de lo material y relativo, que tiene principio y tiene fin, ahí es donde la muerte está acechando todo el tiempo y no nos damos cuenta de esa dimensión más amplia, que es impersonal, que al ser una nada, nunca tuvo principio y nunca tiene fin. La nada no es que nació un día, es nada. La nada es no nacida, o sea, la esencia de tu ser, el nirvana, es no nacido, ¿sí? Y lo que no nació tampoco puede morir, porque no es. Es una paradoja gigante, ¿no? Lo que somos es un no ser, porque es un no ser objeto, y es un ser sujeto puro, sujeto como opuesto a cualquier cosa que pueda ser objetivable. Dentro de esta lógica, un pensamiento es objetivable, una emoción es objetivable. Una creencia es objetivable, un cuerpo es objetivable. ¿Sí? Aparece ante nosotros como un objeto, como algo con ciertos límites y características y no otras. Pero esta otra dimensión que estoy tratando de llevarles a que conecten con ella, no es objetivable. Es un puro sujeto, es el que aloja el mundo dentro de sí, es la madre de todas las cosas. Es la conciencia en sí misma, que está expresándose en infinitas formas, ¿no? Se me está yendo la luz. Bueno, y se está viendo una tormenta. Así que les voy a agradecer. Espero que lo hayan disfrutado. Ha surgido hablar de esto. Y podrían ser cualquier otra persona en este mundo. Tengan compasión por cada una de las otras caras del universo. Y cuando no pueden ser compasivos, ¿sí? Cuando están atrapados o lo que sea, ¿no? Pero están apareciendo emociones de rencor, enojo. Rencor, enojo. ¿Sí? Cuando no están pudiendo ser compasivos, no se señalen a sí mismos como qué mal, no soy lo suficientemente espiritual. No, ese es el momento para poder tener compasión por aquel que no puede ser compasivo. Y en este caso somos nosotros mismos. Nuestra propia mente, nuestro propio ser acá, persona, no puede estar siendo compasivo. Bueno, tengamos compasión por él, que se ve que es el primero que está necesitando compasión. Bien. De vuelta, no se juzguen. No de forma condenatoria. Bueno, ha sido un placer. Les deseo una muy bella tarde, mañana, noche, amanecer, atardecer. Y que la fuerza los acompañe. Namaste.